Al mensaje número 3, todos tienen sus hojas, ¿verdad? Vamos al mensaje número 3 en la serie La Gracia del Evangelio. Y hoy vamos a hablar de 7 hechos de la ley de Moisés. Ahora, uno puede preguntarse, ¿por qué estamos hablando de la ley de Moisés si vivimos en gracia? El hecho es de que el Nuevo Testamento pone mucho énfasis en la gracia y en la ley, y es muy importante entender la diferencia entre los dos, tener una buena explicación de la ley. ¿Por qué? El problema es esto, por esto este tema es tan importante, no es un ejercicio en teología. Nosotros, la mayoría que somos cristianos, bueno, todos debemos saber que venimos a Dios por gracia, ¿verdad? No es nada que hayamos hecho nosotros. Es su pura misericordia que Él tiene de nosotros. No hay nada que podamos hacer nosotros para merecer la salvación. Pero el problema no es la salvación. El problema es que es lo que viene después de la salvación. Si no entendemos este tema muy bien, aunque hayamos sido salvos por fe y gracia, comenzamos a vivir nuestra vida como si la viviéramos por la ley. Y nosotros decimos, no, yo no vivo por la ley de Moisés, pero como si recuerdan el mensaje 1 que dimos, aquí es, hablamos mucho de que los judíos vivían por la ley, pero los que no eran judíos no vivían por la ley, sino por la ley de la conciencia. Y nuestra conciencia hace en nosotros lo que la ley de Moisés hacía a los judíos. Entonces tratamos de ser buenos cristianitos para no enojar a Dios, para complacer a Dios. Y esa es nuestra manera de comenzar a vivir por la ley. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces es muy importante entender lo que es la ley para no vivir por la ley. ¿Ok? No es que queramos hacerles expertos en la ley de Moisés, pero si no entendemos la ley y cómo eso afecta nuestra manera de pensar, no vamos a poder vivir en gracia. Y esa es la meta, poder vivir en gracia. Entonces, rápidamente, vamos a pasar un poco rápido, especialmente los primeros puntos. El primero es, la ley fue dada por Moisés. La ley fue dada por Moisés. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nos está dando un claro contraste aquí entre la ley de Moisés y la gracia que vino por medio de Jesucristo. Romanos 5:13 dice esto, dice, pues antes de la ley, ¿quién dio la ley? Moisés, pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué significa esto? Supongamos, por ejemplo, que yo me voy a la carretera ahí y no hay velocidad máxima, no hay ley que diga yo no puedo exceder X velocidad. Y yo me pongo a ir a 200 kilómetros por hora. ¿Estoy violando la ley? No, ¿verdad? Pero sí estoy violando el sentido común. ¿Okay? No es inteligente ir 200 kilómetros por hora en la carretera. Tantas cosas pueden suceder. No es prudente. Me puedo matar a otras personas. Entonces, esto era como era el mundo antes de la ley de Moisés. Había pecado, pero el hombre no ni siquiera reconocía que estaba haciendo pecado aparte de su conciencia. Ellos vivían por la conciencia antes de la ley de Moisés, de la manera que vivimos nosotros ahora, por la conciencia y obviamente la palabra de Dios, pero nuestra conciencia debe ser afectada positivamente por la palabra de Dios. Entonces, durante todo este tiempo, desde Adán hasta Moisés, no había ninguna ley dada por Dios, realmente, aparte de la conciencia. El hombre totalmente gobernado por su conciencia. Y la ley entró en un momento específico de la historia. Entonces, punto número uno, la ley vino por Moisés. Número dos, la ley es un sistema cerrado. Y sí voy a tener que correr. La ley es un sistema cerrado. La ley se dio inicialmente durante el Éxodo, cuando ellos, los judíos, estaban saliendo de Egipto. Y por 40 años después, como 40 años después, se volvió a resumir la ley en Deuteronomio. El nombre de Deuteronomio significa resumen de la ley. Ese es el significado de esa palabra. Entonces, cuando yo digo que es un sistema cerrado, ¿qué quiero decir con eso? Simplemente significa que es un sistema que yo no tengo la autoridad ni de añadirle ni de quitarle. ¿Ok? Cerrado. Ahí vamos a leer rápidamente unos textos. Ahí Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. En el capítulo 12:31 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y luego Jesús lo reafirmó en Mateo 5:17. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús no vino a cambiar nada de la ley. Si él hubiera cambiado la ley, hubiera violado Deuteronomio, sino que vino a cumplirla. Y dijo: hasta que hasta que se cumpla todo, nada va no pasará la ley. Pero dice, usa estas palabras: ni una jota. La jota era la letra más pequeñita en el alfabeto hebreo. Y una tilde era igual al español. Ustedes saben lo que es una tilde, ¿verdad? Se pone sobre una letra, y cuando se pone sobre una letra cambia el sentido de la palabra totalmente. Especialmente palabras monosílabas. Entonces está diciendo que ni lo más pequeño se debe cambiar ni quitar, añadir ni quitar de la ley hasta que sea cumplida la ley. O sea, él está diciendo que la ley era tan exacta, tan perfecta, que no le deberíamos cambiar nada. Pablo en Romanos 7:12 lo reafirma también. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ok, vamos al punto número 3. Estos son como cosas de introducción realmente, pero es importante entenderlos. Entonces, ¿qué es el primer punto? Moisés dio la ley. El segundo punto es un sistema cerrado. Ahora, punto número 3, que es importante el 2 para comprender el 3. El que vive por la ley tiene que vivirla al 100% o nada. No se puede a medias. Al 100% o nada. Si deseamos lograr la justicia por medio de la ley, tenemos que obedecerla al 100%. Esto es tan diferente a como nuestro mundo piensa. Mucha gente que no es creyente piensa que Dios tiene como una báscula ahí en el cielo, ¿verdad? Si tienes más bueno que malo, entonces vas a entrar al cielo. Pero Dios no usa una báscula, porque es perfección o no es nada. ¿A quién le gusta ese sistema? Yo recuerdo cuando estuve en la Fuerza Aérea, después del entrenamiento básico, nos enviaron a una escuela para aprender la carrera que íbamos a hacer, y ahí en esa escuela habían varios exámenes que uno no las pasaba si no contestaba al 100%. yo recuerdo diciendo, wow, eso es como la ley de Moisés. Y tuve un poquito de experiencia de cómo sería vivir bajo la ley de Moisés. Eso es increíble. Nunca había, tenía ya maestría en ese tiempo y nunca había tenido que tomar un examen del 100%. Oh, perdón, no tenía licenciatura, no todavía, no tenía el otro. Pero el punto es si tenía título en la universidad y nunca había tenido un examen así. Entonces fue muy increíble. ¿A dónde dice esto en la Biblia? Gálatas 3:10. Voy a darle un par de versículos que lo dice bien claramente. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley para su justificación, es el contexto, están bajo ¿qué? Maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Entonces, si tú vas a decir, yo voy a cumplir la ley para ser justificado, tú nomás tienes que fallar ¿cuántas veces para fracasar? Una vez, y estás frito. No puedes ni, no se tolera ni una omisión, ni una comisión, no hay excepción. Si tú quieres tratar de justificarle por la ley, échele ganas. Pero a lo mejor ya has fallado alguna vez en tu vida. Y si con solo una vez, no hay posibilidad. Santiago 2:10 lo dice más claro todavía. Santiago 2:10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, ¿cuánta de la ley? Toda. Pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y nuestro mundo es así también, realmente, si lo pensamos. ¿Cuántas personas tenemos que matar para ser un asesino? Imagínese que lo acusan de asesinato y usted se va delante del juez y le dice, señor juez, es que usted no entiende. Yo le puedo dar una lista de millones de personas, billones de personas que yo no he matado. No estás aquí por los que no has matado. Estás aquí por el uno que mataste. Y así es la ley. ¿Okay? Es todo o nada. Díganlo conmigo. Es todo o nada. Exactamente. Ok. Punto 4. Jesús cumplió la ley. Jesús cumplió la ley. Mateo 5:17. Otra vez lo leímos, pero lo voy a leer otra vez. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cómo Jesús cumplió la ley? De tres maneras. Número uno, la guardó perfectamente al 100%. La guardó perfectamente al 100%. ¿Cómo sabemos esto? Cuando los que andaban persiguiendo a Jesús, lo estaban persiguiendo y Jesús les pregunta, les hace una pregunta en Juan 8:46. Le dice, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir eso? Yo les garantizo, no tendrían que buscar mucho para encontrarme pecados. ¿Y qué tal tú? ¿Tendría yo que buscar mucho? Pero Jesús les dice, ¿cuál pecado? Díganme. ¿Y cómo responden? No, no es por lo que has cometido, es por lo que has dicho. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Él nunca, nunca pecó, la guardó la ley al 100%. Si él hubiera tenido cualquier pecado en su vida, créame que sus enemigos lo hubieran encontrado. Pero no lo encontraron. Número dos, cumplió todas las profecías. Cumplió todas las profecías. Lucas 24:26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera, todas estas cosas y entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Cuando habla de Moisés, en este contexto está hablando de los libros que escribió Moisés. ¿Cuántos libros escribió Moisés? 5. ¿Okay? Esos 5 libros normalmente los llamamos el Pentateuco, ¿verdad? Porque son 5. Penta significa 5. Entonces, está diciendo aquí que Jesús les explicó a ellos desde los libros de Moisés y también todos los otros profetas de cómo él había cumplido la ley. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Okay? Entonces, primero, que la guardó. Segundo, la cumplió. Y tercero, pagó el castigo final de la ley. Porque la ley tenía castigo. Si no la obedecías al 100%, tu castigo era la muerte. Y este es el punto más importante para nosotros. Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto, ¿quién murió? Cristo murió. Entonces, él fue justificado. Fue el único que pudo hacerlo. Él fue justificado. ¿Cómo fue justificado él? Porque, o porque tuvo que ser justificado. Él es Dios. Simplemente porque cuando él vino al mundo, él nació como niño bajo la ley. Él trajo gracia, pero nació bajo la ley. La ley todavía era vigente cuando él era niño, joven y adulto en su vida aquí. Pero como él guardó la ley al 100%, cuando murió, entonces él fue justificado porque pagó ese precio de la justificación. Tenías dos opciones, podías obedecerlo al 100% o tenías que pagar el precio al 100%. Él hizo las dos cosas, las cumplió al 100% y después la pagó al 100%. Qué lindo Dios, ¿no? Fenomenal como Él es con nosotros. Ahora, lo último que la ley puede hacer es matarnos. No importa cuántas ofensas hayamos cometido, pero la ley solamente nos puede matar una vez. Es todo lo que te puede hacer, porque cuando hayas muerto, y vamos a ver esto un poquito más en detalle en unos minutos, cuando hayas muerto, ya la ley no tiene ningún efecto en tu vida. Y eso viene a ser muy importante. La ley, la condena de la ley era una muerte perpetua. Sin embargo, acabamos de leer en Romanos 6:7 que Jesús fue el que murió y fue justificado. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Porque todavía ese es Jesús. Brinquémonos a Romanos 7:4. Y hay muchos versículos que van a decir cosas similares. Pero Romanos 7:4 dice de esta manera, así también vosotros, ¿okay? Jesús hizo esto, pero también vosotros, hermanos míos, ustedes, vosotros, habéis muerto a la ley. ¿Cómo yo morí a la ley? Dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, no tuvimos que nosotros pagar eso, porque Él lo pagó. Cuando nosotros comprendemos esto, hace tanto más significativo lo que es la gracia. ¿Me estoy explicando, hermanos? Pablo está diciendo que cuando murió Jesucristo, Él murió como mi representante. Pagó lo que yo debiera haber pagado. Pero como yo estoy en Cristo, entonces la ley nada tiene que decirme a mí. Yo ya no tengo relación con la ley. Estoy perpetuamente fuera de su dominio y su jurisdicción. Miremos Gálatas 2:19. Voy rápido, hermanos. Hoy no les estoy dando tiempo a buscarlo en su Biblia. Lo tenemos en la pantalla por el tiempo. Pero después le animo a que lo busquen en su propia Biblia porque le van a traer más significado de esa manera. Gálatas 2:19 dice, porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que cuando Él murió en esa cruz y estaba pagando esos pecados, era como que yo estuviera en esa cruz con Él. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero yo no tuve que ir a la cruz. Pero era igual a como que si yo hubiera estado en esa cruz. O sea, Pablo está diciendo, la ley me condenó a muerte y morí. Ahora, la ley y yo no tenemos nada más que platicar entre nosotros. La muerte nos ha separado porque la muerte de Cristo fue mi muerte también. Cuando Él murió en la cruz, yo morí con Él y eso fue el fin de la ley para mí. Entonces, el punto número 3, Jesús cumplió la ley. Vamos al 4. Cristo derribó la pared de separación y puso un fin a la ley. Puso un fin a la ley. Pero vamos a ver que hay condiciones con esto. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es, ¿quién? Cristo. Pero ¿qué es la condición? Para justicia a todo aquel que cree. No es el que es el perfecto santito, que guarda todos los mandamientos de Dios a la perfección. ¿Qué hay que hacer en tu vida para que la ley sea terminada? Creer. Exactamente. Ahora, digo que rompió esta pared de separación. Si lo quieren leer luego, en más detalle está esto en Efesios 2, 11 al 22. Pero vamos a leer nomás dos versículos. Efesios 2, 14. Dice, porque Él, los apuntes, ¿verdad? Lo vieron ahí. Rompió la separación entre judío y gentil. Entre judío y gentil. Voy a explicar en un momento más literal lo que significa esto, pero leamos el texto. Efesios 2, 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judío y gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Recuerdan que hablamos que los mandamientos son los 10 mandamientos, las ordenanzas, todo lo que venía después para poner en práctica los 10 mandamientos. ¿Okay? Él abolió eso para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. O sea, delante de Dios, para propósitos de salvación, no hay diferencia entre judío y gentil. Ahora, esta pared de separación está hablando de una pared literal que los judíos tenían en el templo en Jerusalén. ¿Okay? Esa pared, los gentiles, que son todos los que no son judíos, los gentiles no se podían pasar de esa pared. Había una separación literal de concreto, de cortina, yo no sé de qué era, pero era algo literal que si no eras judío, tú no te pasas de aquí. Y está diciendo que Jesús abolió todo eso. Ya no está haciendo esa separación. La derribó esa pared espiritual que existía entre los dos y ahora somos iguales. Ahora, podemos decir, pero eso no lo vemos en la realidad, ¿verdad? Todavía vemos mucha separación entre los judíos en los ojos de nosotros. Espiritualmente, sí, delante de Dios somos uno. Pero ¿por qué vemos tanta separación todavía hoy entre los judíos y los gentiles? Es muy simple. ¿Qué es lo que acabamos de leer en Romanos 10:4? Cristo es el fin de la ley a los que creen. Y todos estos judíos, ¿creen en Jesucristo? No, todavía están aferrados a la ley. Y mientras estén aferrados a la ley, todavía está esa separación. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Delante de Dios espiritualmente no hay separación. Pero mientras pongan eso, va a haber separación. Y es un hecho interesante que cuando uno vive bajo una ley religiosa, eso te pone en enemistad con todos los que no están de acuerdo con tu ley religiosa. Por eso las iglesias se pelean entre las denominaciones, entre los mismos cristianos. Tu ley religiosa no es igual a la mía. Tú oras en lenguas y yo no, o yo no y tú sí. Entonces hacemos una separación, pero esto nunca fue el plan de Dios. ¿Okay? Podemos tener algunas diferencias como esa y otras, pero eso no nos debe de separar como hermanos. Pero cuando yo pongo mi ley religiosa frente ahí, eso me va a separar de ti. Y lo que Dios derribó entre gentiles y judíos, nosotros la relevamos entre gentiles. Qué curioso cómo somos. Ese es el resultado de cada ley religiosa, separación y enemistad. Pero Dios, Jesús, abolió eso entre judíos. Pero también abolió otra cosa. Número dos, rompió la pared de separación o enemistad entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, ¿enemigos de quién? Dios. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, Colosenses, si tienes tu Biblia, tomemos el tiempo de ver Colosenses 2, porque hay algo bien fascinante en Colosenses 2 que les quiero explicar. Leímos en Efesios 2:15 que abolió los mandamientos, pero leamos esto, les quiero leer esto. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos han oído mensajes o han cantado coros que hablan de que Jesús clavó nuestros pecados en la cruz? ¿Han oído eso? Ok, yo lo he escuchado también, pero no es cierto. Él no clavó ningún pecado en la cruz. ¿Qué fue lo que clavó en la cruz? Clavó la ley en la cruz. ¿Entienden? Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, miremos algo bien fascinante aquí. Él clavó esa ley, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Ahí lo dice, ¿no? Ahora, ¿ven donde dice acta de los decretos? Yo no sé, me fue casi imposible encontrar una traducción en español y busqué muchas traducciones. Pero donde dice el acta de los decretos, la palabra griega ahí es queirografon, que significa literalmente un documento manuscrito. Un documento manuscrito. ¿Por qué eso es importante? ¿Cuál fue el documento que Dios mismo escribió con su propio dedo? La ley, los 10 mandamientos. ¿Cuántos hemos creído? Pues, no vivimos por la ley, pero por los 10 mandamientos sí. ¿Verdad que sí? Pero aquí dice que Él clavó aún los 10 mandamientos. ¿A dónde? En la cruz. Los abolió. Luego vamos a entender por qué hizo esto. Porque Dios es el único que puede borrar lo que Él mismo escribió. Amén. Nosotros no lo podemos hacer. Ahora, es interesante, versículo 16 comienza con estas dos palabritas, por tanto. Siempre que lees por tanto en tu Biblia, sepas que esas son palabras conectivas. Van a conectar lo que acabas de leer con lo que vas a leer. Entonces está diciendo, como Jesús hizo esto, entonces esta es la consecuencia. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Les voy a leer Esta es de la Reina Valera Antigua. Lo dice así. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Nosotros podemos decir, ¿qué tiene que ver eso? Pero el hecho es este. Primero, está diciendo que a consecuencia de lo que leímos en versículos 14 y 15, que no juzguemos. ¿Cuántos juzgamos? Mire lo que el hermano se está comiendo. Y dice que ahora ya nadie me puede juzgar por mis tacos. Pero mire lo que el hermano se está tomando. ¿Ya lo vieron? ¿Cuántos hemos hecho eso? Yo no tomo, pero mire lo que el hermano. Y el hermano se dice santo. Mire, ustedes lo han visto el domingo, hasta levanta las manos y como si fuera tan santo. ¿Cuánto lo hemos hecho? No, nosotros no, ¿verdad? Hemos escuchado nomás. Dice, no juzguemos. No es tu trabajo ni mi trabajo andar juzgando. O de fiestas religiosas. O del sábado. Ahora, si Jesús no hubiera anulado los 10 mandamientos, hermanos, nosotros tendríamos que celebrar los sábados. Tendríamos todos que hacernos adventistas del séptimo día. Porque el sábado, ¿cuántos saben que el sábado no es el domingo? ¿Ok? Entonces, Él lo anuló. Todos los 10 mandamientos. Wow. ¿Cuántos sabían que Él había anulado los 10 mandamientos? Qué bueno, algunos. Y por eso no debemos de andar juzgando. Ok, corremos. 6. Los cristianos ahora no vivimos bajo la ley. Ese reloj, le quiero meter un tiro. Ok, Romanos 6:6. Lo quiero anular como la ley. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, también es una otra palabra conectiva, no hay tiempo de ir a leer lo que venía antes, pero lo pueden leer si gustan. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué? Crucificado. Hemos leído algo similar antes, ¿verdad? En Gálatas. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Brinquemos al versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Les voy a leer como 3 versículos, después los vamos a explicar todos juntos. ¿Okay? Primero, nuestro viejo hombre fue crucificado. Segundo, no estamos bajo la ley. Ahora, versículo 7:4, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, ustedes van a ver aplicación en esto. Lo vamos a tratar de explicar todo esto junto. Aquí Pablo está hablando específicamente a los judíos, que se iban a sentir traidores a su pueblo si aceptaban la fe en Jesucristo. Porque desde su niñez, todo lo que se le había enseñado era la pura ley. Y ellos se sentían que si entregaban su vida a Cristo, iban a estar traicionando a su pueblo judío. ¿Hemos visto algo así similar nosotros? ¿Okay? Entonces, Pablo les quiere explicar que no están traicionando su pueblo. Él explica la libertad que tenían en su obligación, la libertad que tenían de su obligación con la ley, con darles una ilustración del matrimonio. Y les animo que lo lean ustedes más en detalle. No hay tiempo para irlo en detalle. Pero él da una analogía y habla de que si una mujer está casada y se quiere casar con otro, y va y tiene relación con él, entonces eso la convierte en ¿qué? Adúltera. ¿Okay? Pero si el primer hombre, el marido, muere y se quiere casar ahora con otro, ahora está libre para hacerlo. ¿Okay? Que el propósito aquí no es hablar de matrimonio, es analogía. Ahora, él está diciendo, nosotros, todos nosotros, en punto de vista de analogía, somos como esa mujer. Estamos casados con el viejo, la ley, el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza. Estamos casados con él. ¿Cómo se llama el marido? La ley. ¿Ok? O nuestra vieja naturaleza. Pero nos queremos casar con Jesucristo. ¿Cómo le vamos a hacer si los dos están vivos? Uno tiene que morir. Exactamente. Hay que matar al viejo. Okay. No tomen esto literal en su matrimonio, ¿eh? Esto es analogía. Es la vieja naturaleza, no al viejo con que duermes cada noche. Okay. Entonces, esa vieja naturaleza muere. Fue crucificado con Cristo. ¿Okay? Pero Jesucristo resucitó. Pero cuando Él resucitó, ¿qué no resucitó? El viejo. El viejo se quedó muerto. Pero resucitó con Él, ¿quién? El nuevo. El marido mejorado. Que es la nueva naturaleza de Cristo. Ahora, como murió el viejo, tenemos la libertad de casarnos con Jesucristo. Ese que está muerto no tiene nada que decirnos a nosotros. Y a veces tenemos nuestra vieja naturaleza que nos quiere decir cosas, amén. Pero tenemos que entender por qué usó este término la vieja naturaleza que murió. Porque tomemos una persona, un hombre que es un súper, súper, súper pecador. Si hay un pecado que exista, él lo ha cometido. Pero un día este hombre muere. Cuando él muere, ¿va a tener tentación? No hay tentación. Para un muerto no hay tentación. ¿Cuántos sabían eso? Eso es muy profundo, yo sé. Estamos yendo muy, muy profundo. Pero yo no he visto ningún muerto que se vaya a ser mujeriego. Algunos que deben de ser muertos. Pero... ¿Ok? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ok. Ya me perdí. Ok. Entonces, como ese viejo murió, ahora sí tenemos la libertad de casarnos con el nuevo cristiano sin ser adúlteros. Entonces nadie nos tiene que decir, regresa a casa, la iglesia. Porque fuimos crucificados con Cristo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ojalá que pueda explicar esto bien. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, de ese viejo, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y el propósito lo dice en el versículo 4, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Cuando somos guiados por Él. El versículo 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque somos guiados por Él. ¿Cómo vives como hijo de Dios? Regularmente guiado por Él. Gálatas 5:18 dice algo muy similar. Pero si sois guiados por el Espíritu, entonces no estás bajo la ley. El momento que te regresas a la ley, ya no estás viviendo como hijo de Dios y has perdido tu herencia. Último punto, a los cristianos se les advierte de regresar a la ley. Note Pablo en Gálatas 3:1, la advertencia que les da. Estas no son mis palabras, son las palabras de Pablo de la Nueva Versión Internacional. Dice, Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado? A ustedes. Antes, ¿quién es Jesucristo crucificado? Ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron al Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe cuando aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Entonces, observa desde el primer versículo, aquí le está diciendo, les habla de ser hechizados. ¿Es posible que un creyente lleno del Espíritu Santo sea hechizado? Lo está diciendo él, no lo digo yo. ¿Por qué le está dando la advertencia? Yo creo que no se da una advertencia para algo que no sea posible. Interesante. Después pregunta, ¿acaso ustedes no vieron a Jesucristo crucificado mientras él pagaba el castigo final y puso un fin a la ley? ¿Ustedes no vieron eso? Después sigue otra pregunta. Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe? ¿Cuántos creen que Pablo está un poquito enojado aquí? Gálatas y Romanos son muy similares en su mensaje. Pero Gálatas, Pablo está enojado. ¿Por qué? Porque se están regresando al legalismo. Y usa hasta el punto de ser, preguntarles si han sido hechizados. Y vamos a ver otra cosa que dice aquí más adelante. El punto es esto, si regresas a la ley, todo lo anterior es en vano. No te sirve para nada. Él está muy preocupado por los gálatas. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No hay tiempo, pero el versículo 20 expresa más su corazón. Ahora quiero hablarles de una diferencia entre Gálatas y Corintios. Primera Corintios. Es muy asombroso algo, una distinción entre el libro de Gálatas y el libro de Primera Corintios, y es este. En Gálatas, Pablo no tiene que hablar ni de ninguna falla moral. En Gálatas. No les habla de ninguna falla que han hecho en la iglesia. Sin embargo, en Corintios, tiene que hablar mucho de fallas morales. Habla de un hombre que está viviendo con la esposa de su papá, su madrastra. Están deshonrando la mesa del Señor. Hay muchas divisiones. Todas esas cosas les tiene que comentar en Corintios. Sin embargo, cuando comienza la carta de Corintios, toma el tiempo para darle gracias a Dios por la gracia que tenían en su vida. A todos estos que les tiene que hablar de estas fallas morales, les habla primero de la gracia de Dios derramada en su vida. Sin embargo, cuando escribe a los gálatas, que no habla de ninguna falla moral que había que corregir, sino les regaña por haber regresado a la ley. Qué interesante. Más serio regresar a la ley que estas fallas morales. Versículo Gálatas 1:6. Comienza, así comenzaba. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es el versículo 6. Ya les está regañando. ¿Por falla moral? No, por apartarse de gracia. Si ellos lo pueden hacer, hermanos, nosotros también lo podemos hacer. Tenemos que tener cuidado. Amén. Él está más enojado por su legalismo. De los gálatas que la inmoralidad y borracheras de los corintios. Es un tema muy importante. Gálatas 5:1, pues Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es el yugo de esclavitud? Es una referencia a la ley. Existen muchos tipos de ataduras, drogas, alcohol, muchas cosas que son válidas ataduras. Pero la atadura que más le preocupaba a Pablo era regresar a la ley, a los creyentes. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. El hombre dice, yo voy a regresar a la ley y me voy a circuncidar. Perfecto, haz eso, pero vas a tener que obedecer toda la ley. O eso que te hiciste, no te va a servir para nada. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Wow. Eso es fuerte, hermanos. No queremos caer en eso. Y en el capítulo 8 representa dos alternativas y ya vamos a aterrizar el avión. 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el que clamamos Abba Padre. Esa es la descripción al rojo vivo del legalismo. El que regresa al legalismo regresa a esclavitud y una vida de temor. ¿Por qué temor? Porque no sabe si va a ser suficiente para agradar a Dios. No caigamos en esto. Su religión, la religión motiva a la gente por medio del temor de no hacer lo correcto. Los motiva con la culpabilidad y los amenaza con el infierno y enojar a Dios. Pero este no es el Espíritu de Dios. Relación con Jesucristo nos motiva con su amor. Último versículo, Romanos 2:4. O menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la bondad, no las amenazas, no el temor con que Dios nos guía al arrepentimiento. Nos guía porque quiere relación de amor con nosotros, no que vivamos en temor. ¿Amén? Ok, oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu gracia. Gracias por enseñarnos sobre la ley para entender de lo que tú nos has librado. Gracias por darnos la oportunidad de creer en ti. Y sí creemos,